Devolverse simplemente es devolverse. Y que uno se arma un video en la cabeza de que devolverme va a ser tan difícil como fue ir.
Sí.
Entonces, por eso cuesta tanto. Entonces.
Sí, sobre todo porque cuando uno se, porque eso va a una noción que tenemos siempre y es como esa noción de la derrota. No, entonces como que no quiero llegar derrotada. Eso no es llegar derrotado, o sea, es llegar sin devolverse y lo que te digo, entonces uno le pone demasiado énfasis como el hecho de tengo que llegar con algo, tengo que llegar de alguna manera, no haberme ido solo porque sí y llegar y.
Sí.
Pero consejo sería, yo digo, consejo de verdad. Por eso se queda mucha gente a veces años y años, no, pues porque tengo que ahorrar y llegar bien.
Y
Y
entonces.
entonces transcurren años y al final no, hay como un desazón. Lo he visto con muchas personas que viven por
Sí,
fuera. Un desazón, una nostalgia de querer regresar y
total.
uno espera porque no te regreses si ya si
Sí,
está, si no estás. Es como, no, no puedo porque tengo que esperar a que terminar esta vaina de trabajo y tengo que ahorrar más. Y siempre, y se vuelve un ciclo, se vuelve una espiral de tengo que ahorrar más y después más porque todavía no es suficiente y entonces más y de pronto, y tú estás allá y empiezan a pasar otras cosas, de repente de pronto sale una oportunidad de otro tipo de trabajo y mejor dicho, eso es como yo lo defino como, para mí Los Ángeles, por ejemplo, era como un hoyo negro.
¿Por qué hoyo negro?
Porque tú vas, la mayoría de las personas con las que yo hablaba en Los Ángeles, como son de todas partes del mundo, una gran, yo diría que un 60, 70% ni siquiera quiere vivir en Los Ángeles.
Sí, ok. Lo mismo siento yo en Alemania. A la mayoría de personas que yo les he preguntado, ¿tú cuánto tiempo vives aquí? Entonces, la mayoría de los que les he preguntado dicen 10 años. Pero lo dicen
Sí.
con cansancio,
Sí.
no lo dicen con alegría, como, uy, 10 años y ya eso, no.
10,
Lo
30
dicen con
años.
dolor, ¿sí? A la
Sí, yo es.
mayoría. Entonces, como tú ves a la mayoría diciendo con dolor y con nostalgia y con esa sensación de derrota, de no me devolví cuando debía. Pues tú te preguntas, no, yo no quiero ser esa persona que en 10 años va a decir con cansancio y dolor, llevo aquí 10 años,
Sí, yo
¿sí?
escuchaba a personas decir 30 años y no están contentas, están allá, ya ha pasado, y uno, pero si no estás feliz acá, y si tanto, pero ya entonces ya se vuelve, ya llega un punto en el que sí, ya es como transcurre el tiempo y es, no digo que sea demasiado tarde para devolverse porque nunca está, pero sí es más difícil y más complejo porque entre más tiempo pase en otro lugar, más raíces de cierta
Sí,
manera estás
exacto.
creando ya y más arraigo a ciertas cosas y siempre vas a tener una razón para de pronto permanecer más tiempo allá.
Sí.
Entonces, yo pienso que eso, lo mejor que uno puede hacer en esos casos es como sincerarse con uno mismo, como decir, realmente no estoy, no, no me siento pleno acá, no me siento. Sí, no, pero como no, si estás en Alemania, no sé qué. Entonces, hay una cantidad de elementos que influyen, ¿no? Como la gente, por ejemplo, pero si estás en Alemania, aprovecha que estás allá y cómo te vas a regresar si estás allá y allá las oportunidades. Eso es una cosa que como que cala. Lo otro es la vaina de, no sé, de no, es que tengo que regresar, como triunfante, triunfante de que ya han estado aprendiendo. Ya ha estado la experiencia de lo que están viviendo. O sea, que no, no hay que llegar, o sea, llegar triunfante en qué sentido de, o sea, siempre y cuando haya un aprendizaje y una experiencia enriquecedora, ya hay un crecimiento.
Claro, ya vienes. Ya cargado de cosas también, o sea, uno cuenta sobre todo es con las cosas materiales, como si yo no llevo tal cosa, si yo no llego a comprar tal cosa, ya ves que yo perdí todos mis años allá, pero en realidad salir a vivir a otro país es toda una experiencia que lo que te estaba diciendo ahorita te aterriza, como bueno, te hace preguntarte sobre lo que te importa en la vida, sí, lo que más te importa. Y nosotros nos dimos cuenta ya que tanto nuestra familia, nuestros amigos, nuestra historia y también el clima es fundamental en nuestras vidas, ¿sí? O sea, como nosotros no lo sabíamos, ¿sí? Que fuera tan determinante,
En que
¿sí?
yo te yo no yo desde que los conozco y eso que nosotros, o sea, que fue en realidad el tiempo que estuvimos y que yo pensé que había sido más tiempo y en realidad fue poco tiempo. Pues yo
Sí.
desde que los conozco, algo que sí recuerdo que hablaban, sí hablaban del clima, o sea, siempre de cierta
Sí.
manera sí les ha importado, pero hasta ahora o sea, como que
Sí.
lo ven qué tanto, pero yo sí siempre, porque digamos, me acuerdo que decían, no, es que la calera, que el frío también, sí, sí, sí. Entonces si tú ya sabes que no les gusta el frío, dices, sí, pues no se vayan a un sitio helado, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, si no les gusta, ¿no? Sí, no, sí. No me gusta el frío y me voy a ir a Alaska.
Que se fue hace mucho tiempo, él se fue a sus 40 a Estados Unidos, se fue a Tampa, y luego fue la esposa y luego se llevó los hijos, y pues él siempre ha tenido eso en la cabeza, yo tengo que trabajar, hacer plata para poder regresarme con plata, y poder vivir tranquilamente en mi país que amo, porque él cada vez que llega a Colombia se pone a llorar de felicidad, él ama mucho su país, y entonces, y eso ha hecho durante más de 20 años, pero se ha enfermado mucho, está muy deteriorado porque como se dedicó a trabajar tan duro, entonces se lesionó, tiene un problema en los pulmones muy grave y ahorita está muy mal el corazón, entonces no se sabe si se va a poder devolver, ¿sí? Entonces uno no sabe, así como miércoles, o sea, todos esos años tratando de construir algo para y esforzarse así para, y no se sabe si él va a poder devolverse o no.
Sí, o si se va a morir. O sea,
y no, todos esos años fueron demasiado duros y odiando mucho todo ese proceso que tuvo que vivir.
Sí, entonces, le pasa a muchísimas personas, es lo que digo, el efecto del hoyo negro, que es como te metes ahí y pues en realidad no dice, pero pues si te quieres devolver, devuélvete. Y la gente entre más, como que, bueno, efecto telaraña, no sé, entre más... como que luchas contra eso, más te va envolviendo, como más te va chupando el asunto, y entre más, y cada vez le pones más vainas, ¿no? Que necesito ya regresar con esta cantidad de plata, o necesito ya llegar y comprarme una propiedad allá, entonces necesito más, y todos esos peros y todas esas vainas se las pone uno mismo.
Sí, exacto.
Tú simplemente puedes regresar y ya.
Sí, porque nadie te está exigiendo nada, nadie te está diciendo ustedes vienen acá. No, al revés. O sea, los amigos que tengo y mi familia me dicen, pues devuélvate.
Sí.
Nadie me dice, ningún amigo me dice, no, pero si ustedes no tienen nada. No, pues devuélvase, que aquí las cosas van a fluir. Y eso es lo que he visto en esta estadía, pues por eso que también fue tan importante estar acá y venir aquí y reconocer el lugar otra vez y decir, claro, este lugar me ofrece otras cosas y yo tengo una historia aquí, tengo una manera de vivir aquí que ya conozco, obviamente tengo ya experiencia aquí, obviamente las cosas van a fluir. Pero es difícil creer en eso, es difícil tú mismo arriesgarte así otra vez.
Pero pues en ese sentido sí, también como que ahí entra la cuestión de realmente como vivir en el presente. A lo que voy es como que siempre decimos, no, yo en el futuro me regreso y pasan 2 años y 3, pero al final lo único que existe en realidad en el momento pues es el presente, ¿no? Entonces como está bien proyectarse a 2 años, 3 años, pero pues tu diario vivir, ¿no?
Pero tú también, tú estuviste 9 años en Los Ángeles, 7 años en Los Ángeles.
Y en ese rollo de... Que es muy importante porque te enseña a confrontarte con... A precisamente como a saber qué cosas tienen valor para ti realmente.
Exacto.
A confrontarte a ti mismo, como con muchas cosas, y a conocerte de cierta manera, de otra forma que no lo hubieras hecho si no hubieras pasado por esa experiencia. O sea, lo que voy es, yo pienso que está muy bien arriesgarse a vivir en otro lado, hacerlo, conocer otras cosas, está muy bien, pero también es pensar que a veces la vida es un suspiro, es como dicen, ¿no? Es un sueño, es un abrir y cerrar de ojos. Y al final, lo que más importa, pienso yo, no sé, lo que más importa, y eso lo supe ya después con el tiempo, precisamente después de experiencias de vivir por fuera, no eran cosas que yo, como que en el momento, las pensara tal cual de esta manera, ¿no? Tomado un tiempo como llegar a eso, como esos puntos de vista, pero sí, ya para mí es como, o sea, no importa si la gente dice, no, pero es que aproveche las oportunidades, en, mire uh-huh. dónde está, que en Alemania o en Estados Unidos, qué va a hacer aquí, ¿sí? Uh-huh. Es dejar como esas cosas de lado y a veces de verdad es tu vida. Uh-huh. Y uh-huh. el que la está viviendo es uno y al final que también se va a morir en algún momento, pues todos nos vamos a morir. Pero es un, o sea, nosotros estamos acompañados, tenemos amigos, pues, pareja, lo que sea, pero al final es un viaje personal también. Y pues al final se trata de ser como muy honesto y sincero con uno mismo. Si yo no estoy siendo feliz así, no estoy siendo feliz. O sea, ya lo sé, ¿para qué voy a pretender que de pronto sí lo soy, no soy? Y entonces, ¿qué necesito? Pues hacer lo que necesito hacer. Uh-huh. Para sentirme a gusto, para sentirme plena, para en lo posible, ¿no?
Sí, pues sí, nosotros uh-huh. estamos, nosotros que yo digo es mi esposo y yo estamos en ese proceso, estamos uh-huh. en Alemania, ya llevamos nuestro cuarto año, él lleva su quinto año allá uh-huh. y estamos, bueno, haciendo un balance. Él me dijo hace 2 semanas como, oye, mira, si yo ya llevo 5 años acá uh-huh. y no he podido sentirme bien, es que no, ya es demasiado esfuerzo para poder encajar, para poder sentirme como moverme de una manera natural, la uh-huh. cultura es muy distinta, o pues casi la opuesta a la colombiana uh-huh. y él no, hay personas que sí, hay personas que se adaptan muy bien uh-huh. y conocemos, tenemos amigos que no tienen ningún lío, no tienen ningún problema uh-huh. y están allá bien y que llevan también 5 años, 3 años y están pues normal, trabajando, uh-huh. haciendo sus cosas y no se preguntan tantas cosas, pero nosotros uh-huh. somos, no sé, conocimos ya una manera de vivir acá y ya conocemos la manera de vivir allá y nos gusta más la de aquí, definitivamente. Entonces, lo que, pues estamos en ese proceso, bueno, listo, ok, ya sabemos que no queremos estar aquí por lo menos muchos años, ahora comencemos nuestro regreso a lo que ya conocemos. Cuando todavía decimos, Francisco, por ejemplo, mi esposo quiere devolverse este año uh-huh. y yo soy un poquito más, no, espera un momento uh-huh. porque pues, quedé con miedo,
masoquista más bien yo soy un poquito más ¿también? Masoquista también. Lo sí, porque, no, también. Pero sí, es como
puede ser,
es como porque pensé que eras la que más te quería devolver y, no. O sea, de cierta manera y
o sea, sí
pero, por
o
sea, eso, entonces, ¿por qué no?
O sea, sí. Por eso es loco, porque yo eso te acabo de decir, es que no quiero, o sea, este uh-huh. clima hermoso de acá de Antioquia, sí. yo quiero estar aquí, sí. te lo digo así, yo quiero estar
por
aquí.
Por eso.
Pero me da miedo volver, o sea, es una cosa de como, sí, sí, ay, sí. por Dios.
Los miedos, pues, son, yo pienso que todos nos enfrentamos, tenemos caminos distintos en la vida y por algo nos pasan las cosas que nos pasan. Y la vida pienso que en gran parte se trata de cómo afrontar esos miedos y todos los miedos a los cambios, los miedos a de todas maneras, sí, obvio, regresarse implica comenzar de cierta manera de nuevo.
Exacto, comenzar es que de cero sí, otra vez, y, sí. pero lo bueno es que es ya en tu lugar, en un lugar uh-huh. que ya conoces. Sí.
Y lo bueno también es que a veces la gente tiene mucho miedo a comenzar de nuevo, como de ceros, por decirlo así, porque es como enfrentarse a lo desconocido, como qué va a pasar, o, pero si tú lo piensas de una manera, comenzar de cero te da la oportunidad de rehacer muchas cosas en tu vida, o sea, como en vez de pensarlo como, qué va a pasar y no, y me da miedo esto, es más bien, tengo la oportunidad de, pucha, ahora sí, de ceros, partir de ese cero, porque, pero pues en realidad no estamos partiendo de cero, pero ya que tengo esa oportunidad de partir de cero, ¿qué quiero? ¿Dónde quiero vivir? ¿Cómo quiero vivir? Uh-huh. Tengo la oportunidad de crear eso.
Sí, y ya que...
Sí.
Y gracias a esa experiencia que uno tuvo afuera, que ya uno sabe qué quiere, qué busca, cómo le gusta esto, ya aquí va a ser mucho más sencillo. Sí, uh-huh. yo eso lo sé. Uh-huh. Y yo lo siento así también como lo dices. Solo que me cuesta... Ahora me cuesta un poco más... lanzarme así como antes, ¿sí? O sea, uh-huh. hace unos años yo no pensaba tanto dónde iba a vivir, o sea, no sé, uh-huh. ese irnos a la Calera a vivir, eso fue uh-huh. como, sí, de sí, una, sí. no importa, uh-huh. ni siquiera analicé nada, uh-huh. pero ahora pues la experiencia de ir a Alemania sí me hizo como, no, tiene que pensar mejor las cosas porque esto le costó mucho trabajo. Uh-huh. Adaptarnos a Alemania nos costó muchísimo trabajo.
Sí, sí, sí.
Es como un castigo, ¿no?
Sí.
Como que uno se castiga, o por lo menos eso siento yo, como si me estuviera castigando a mí misma. No, se le costó mucho trabajo ir, entonces tiene que esforzarse mucho más. Sí, es
una cuestión de triunfo, lo que te digo, el miedo como a que... ¿Qué pasa con todo en la vida? Que es como, no queremos que nos vean como derrotados o algo así. Pues tiene que ver con...
Sí.
Pero a veces uno tiene que, sí, ponerse la mano en el corazón y decir, es que realmente no estoy llegando derrotado, nada. Porque la gente, esos, piensa que si no llega aquí con la plata y que ya para comprarme una casa y nada, entonces no llegué, como no valió la pena el esfuerzo. Lo que te digo, sí vale la pena ya en cuanto a nivel de las experiencias que se han vivido, lo que se ha aprendido, lo que se ha hecho, ya eso es suficiente. Como lo que vale más en realidad es el tiempo que está pasando. O sea, el tiempo que pasa todo el tiempo, o sea, el tiempo pasa todo el tiempo y no para de pasar, y el tiempo sí no se recupera.
Exacto.
Sí, no, todo lo demás, ¿no? Como que sea, pues, pero sí, no sé, el tiempo no se recupera y pues sí, y se trata de, yo no sé, ya yo puedo decir como a los, ahorita, ya a la edad que llego ya a los 38 años, hasta ahorita como que llego a comprender. Tuve como una comprensión así hace unos meses, o sea, como una vaina, un momento que uno dice como, ajá, sí, que fue como que no lo había sentido y que puede ser que es muy lógico, por decirlo así, pero que tú no lo concibes antes y tú tenía que haber pasado todo para llegar a ese momento que es como realmente permitirme disfrutar mi vida. Y eso suena muy básico, sí, suena como re básico, ay, pues todos queremos disfrutar nuestra vida, pero realmente muchas veces no nos permitimos disfrutar nuestra vida, nos ponemos una cantidad de taras para que toca hacer esto, nos castigamos con cosas, tenemos que cumplir con esto, y sí, obviamente hay que cumplir con obligaciones, responsabilidades y todo, pero de qué manera yo hago un balance como entre cumplir con mis responsabilidades, cosas y al mismo tiempo permitirme disfrutar mi vida de verdad.
Sí, que ¿cómo? Eso es lo que sentimos que no estamos haciendo allá en este momento, no la estamos disfrutando, sino como haciendo un gran sacrificio. Y por eso, digamos, mi estadía acá me mostró muchas cosas, como que las cosas pueden fluir de otra manera, encontrarte a ti,
pues aquí, sí, eso fue
en medio de la nada,
las
después
dos
de
estábamos
tantos
con cachucha,
años,
en serio, sí. Sí, o sea, estábamos con la cachucha, sí, cubriendo la cara, a la distancia,
sí, y no lo
ha pasado
creer.
Como 10 años,
ha pasado 10 años, sí, años sin vernos, yo vengo
como no reconocimos
un sitio
y todo.
Rural de Antioquia, sí. Jamás pensé encontrarme a nadie, y resulta que es donde más me he encontrado personas, como, o más me han escrito, o ven, veámonos,
esta
aquí.
Tierra tiene algo curioso, acá pasa una vaina, pues a mí también personalmente me ha pasado.
Ah, ¿también?
Acá como en Santa Elena y Medellín, como la manera en que se conectan las cosas, como que se conectan las cosas con cierta facilidad. Bueno, no digo, el encuentro fue muy raro, pero digo, ese tipo de como cosas así, pasan unas vainas curiosas por acá, no sé.
Pero eso es lo que yo busco, ¿sí? Eso es lo que yo estoy buscando. Y entonces, estando aquí solamente 6 días, lo encontré. Así como, yo, lo que yo encontré también allá en Alemania es que me siento muy aislada y la soledad se vive muy fuerte. Es lo que más se siente allá, es la soledad, el aislamiento. Y solamente llegar aquí y en 6 días... te encontré a ti, nos reencontramos, me escribieron mis amigos, estoy hablando con mi amigo, o sea, y lo que yo más estoy buscando es conexión con lo que yo conozco, con los amigos, con mi historia, con mis memorias, con mi familia, y bueno, pues aquí, por eso no me quiero devolver, estoy súper bien aquí, es como un mensaje muy bonito de la vida y del lugar, como, te recibo, sí, te recibo y aquí pasan cosas, pues ven, eso es lo que yo siento acá, que es lo que no siento allá, como,
No, es una historia un poco extensa, rara y larga, la razón por la cual, sí, pero pues aparte como un poco disfuncional y fuera de una novia, no, digamos que sí, llegué allá y bueno.
Bueno, pues Alemania, nosotros fuimos a Alemania porque mi esposo estaba haciendo su maestría, su maestría en Alemania. Entonces yo fui a acompañarlo más o menos casi un año. Y nos enamoramos de Alemania, o sea, nos encantó. Y pues las cosas que nos encantó de Alemania todavía nos gustan. O sea, la cultura, del respeto de cada uno con su espacio, del silencio, del amor a la naturaleza. Eso nos encantó y dijo, nosotros dijimos, esto va con nosotros. Entonces, ¿por qué no lo volvemos, nuestra vida? O sea, nos encanta. Entonces, nos tuvimos que devolver a Colombia y fue como todo un plan. Devolvámonos a Alemania porque nos gustó muchísimo. Pero en esos 5 años que estuvimos acá en Colombia pasaron muchas cosas. Conseguimos un trabajo, mi hermana tuvo su hija, entonces como que cada vez estábamos más aquí, aquí, más presentes aquí. Y Francisco en ese proceso, él se presentó a unas becas y se ganó 2 becas a Alemania. Que uno dice, no, pues si uno se gana 2 becas a Alemania, sí. Es como, acepté una. Sí, lo logramos, sí, nuestro gran deseo. Fue súper difícil porque ya estábamos acá muy bien, cada uno con su trabajo, con su familia, con sus... Pero dijimos, no, pero es que sí, hemos hecho todo esto para ir, ¿por qué lo vamos a rechazar ahora? Bueno, nos fuimos y nos dimos cuenta de muchas cosas, porque una cosa es vivir allá 1 año, 2 años, pero otra cosa es ya irte y ya comenzar a hacer papeles como migrante, como tratar de encajar en la sociedad alemana, y ya ahí el golpe es distinto. Yo llegué allá en diciembre o algo así, en enero, y en febrero llegó la pandemia. Entonces ese año fue para nosotros súper transformador y imagínate, o sea, vivir tu primer año ya como, bueno, ya vine aquí a este país a vivir y llegó la pandemia, como eso fue como un curso intensivo. Sí.
Cambio completamente de todo, de chip total.
Claro, sí. O sea, y esa fue mi historia, por eso fuimos allá.
Sí, no, pues lo mío fue como más, no tanto por convicción ni por un deseo realmente de estar allá. Fue más como ¿cómo lo digo? Realmente la que se quería ir para allá era mi hermana mayor, ¿no? Entonces es más como, yo estaba estudiando teatro en la SAP acá en Colombia. Llevaba 2 años estudiando y mi hermana fue la que, no, vámonos para Los Ángeles y no sé qué. Ella es artista, mi hermana es cantante también y eso. Y entonces ella como que hacía cuento de jingles para televisión, para cosas así. Y decía, mira, como artista yo, pues jingles, esto, pero uno llega a un punto y ya no puedes hacer nada más, ¿qué vamos a hacer acá? Tú también estás con el tema del teatro, esto. Pues ella no, como que no se quería ir sola, por decirlo así. Básicamente yo terminé en Los Ángeles por no poderle decir no a mi hermano, o sea, suena muy triste, es demasiado triste. Completamente como...
No me parece triste, incluso me parece súper bonito esa relación de ustedes.
Sí, pero yo digo, no sé si... O sea, lo hice, no me arrepiento para nada, porque de hecho no sería el músico que soy hoy ni el artista que soy hoy si no fuera por esa experiencia, porque ni siquiera me hubiera ido por el lado de la música, yo estaba estudiando teatro, comenzando por ahí. Entonces, el hecho que yo haya terminado enfocada con la música tuvo mucho que ver con Los Ángeles. Y realmente la escuela en Los Ángeles sí fue muy... me siento que lo que aprendí allá... como que el nivel y todo eso estuvo muy bien haberlo hecho allá. También siento que mira que haber estudiado música tal vez no lo hubiera logrado en Colombia. Yo no hubiera pasado a la nacional de estudiar música, yo no hubiera pasado un examen para estudiar música. Si no hubiera sido de la manera en la que sucedió, no hubiera obtenido las herramientas y que obtuve a través del estudio de la música, porque sucedió de la manera que tenía que suceder. Uh-huh. ¿Sí? Entonces es una experiencia que al final es definitiva en lo que soy en mi vida. Uh-huh. Y el camino que, y el rumbo que tomó mi vida. Uh-huh. Yo me fui a Los Ángeles a estudiar teatro musical. O sea, yo no me fui a estudiar música. Entonces la vaina fue como mi hermana, como, ay, bueno, no, tú continúas lo del teatro ya. Y vemos. Y entonces a mí, como siempre me ha apasionado la música y el teatro, pues ese fue como el enganche. Yo dije, sí, en Colombia como teatro musical no es tan común, o sea, ver la carrera de teatro musical como tal. Entonces me entusiasmó la idea. De cómo estudiar, de combinar el teatro y la música, estudiar teatro musical, y en Los Ángeles sí estaba como la opción de estudiar esto. Pero el hecho es que cuando ya terminé estudiando y todo, es una larga historia, pero terminé tomando más materias de música, cada vez menos materias de teatro, cada vez más música, de repente ya estaba estudiando canto lírico, de repente piano, de repente ya toda la teoría, de repente todas mis materias eran música, y de repente terminé estudiando música, y de una manera muy empírica en principio, que solo digo, yo no, lo que te digo, cuando yo no hubiera pasado a la Nacional o algo así, porque yo no tenía idea de teoría musical, ¿sí? O sea, yo no hubiera, pero en Los Ángeles tuve la opción de, como era el college, y tú podías escoger en ese entonces ciertas materias, y allá, tú sabes lo que es el college, tú tienes que como que cumplir con ciertos requisitos, pero tienes la opción de ir escogiendo materias, y digamos, puedes llegar hasta cierto punto de estudio en el college de énfasis en lo que te enfoques. O sea, entonces, por ejemplo, música, puedes llegar a ver armonía 1, 2, 3 y 4, o sea, 2 años de hacer como un técnico en sí. Puedes llegar a entonces, si logras avanzar en el enfoque que tengas estando en el college. Y también se te permite escogerlas, y no hay un rigor, no es como el rigor de realmente te vamos a hacer un examen de teoría y todo para que puedas tomar estas clases. Entonces eso fue lo que permitió que yo pudiera estar ahí, ¿ves? Entonces sí, si realmente no hubiera sido de esa manera, muy probablemente no haría lo que estoy haciendo en este momento en mi vida.
Que es tu carrera musical, sí, acá en Colombia.
Sí, y que también tuve la opción de tomar los cursos de tecnología musical. O sea, básicamente como casi que me armé mi propia carrera, y eso lo permitió el lugar en el que estaba en ese momento.
Que te quería preguntar, y es, ¿tú sientes que esa experiencia ya en Los Ángeles te hizo una persona más fuerte, tal vez? Más como, bueno, ya sé que esto no, ya sé que esto sí, entonces voy por esto, así como más decidida tal vez a lo que querías.
Definitivamente sí, más fuerte, más, y me enseñó unas lecciones muy grandes. Lo que te digo, no sería lo que soy si no hubiera pasado por esa experiencia, pero también aprendí que no siempre puedes decir sí a ciertas cosas, como a lo que voy, es como, digamos, ya cuando me fui a La Calera, sí fue por convicción mía de, oh, pucha, quiero estar acá, y por eso me apegué mucho como a La Calera, ¿no? Porque fue la decisión mía de quiero estar en este lugar realmente, y es algo afín a mí, estar en la naturaleza, estar viviendo de esta forma, es una decisión que yo tomo, ¿sí? Una de las lecciones que aprendí con todo lo que pasó en Los Ángeles también a veces es, estuvo muy bien, pero también fue muy duro, y también hubo algo que sucedió, y es que de cierta manera en algún momento pasé un poquito como me dejé de lado, en el sentido que yo estaba estudiando, o sea, yo sí hubiera querido terminar mi carrera de teatro acá, o sea, yo quería como terminar mi carrera y eso, y no lo hice. En gran parte por eso, como por no decirle a mi hermana no nos vamos, sino más bien por irme con ella y estar ahí. Pasé como, me dejé de lado, sí, como me tocó reconstruirme en Los Ángeles. En algún momento fue súper duro, yo no llegué de una vez a estudiar porque eso no fue, me fui un poco, no he sido mucho de planear las vainas ni nada. Claro, cuando llegué me estrellé con una cantidad de cosas. tocó llegar a conseguir trabajo, como a tocar así puertas y conseguir un trabajo en lo que fuera, en lo que fuera, en algún restaurante. Era una mesera pésima. O sea, yo intenté ser mesera y era como... Yeah. Se me olvidaba la mitad de las cosas. Una vez le regué como una copa de vino, no sé, casi que a un bebé encima. No, o sea, terrible. Pero o sea, no, que vas caminando y como que te tropiezas, ¿sí? O sea, torpe, olvidadiza. Sí. O sea, sí, mal, mal, mal con esto. Pero pues, pues era como el trabajo que hacía como estudiante. Era como, más que todo fue en restaurantes y eso. Me acuerdo el último restaurante. Sí duré como 2 años, pero era porque... porque los dueños les simpatizaba, pero en realidad no era, o sea, cometía todo tipo
de errores,
pues no es lo mío, o sea, no es mi vaina. Sí. Me acuerdo que después de 2 años, no se me olvida, el dueño del restaurante, sí, cometí como una vaina así, un error de, no sé, porque era un sitio donde también hacían pedidos y todo, hicieron un pedido súper grande, como... no sé cuántas pizzas, no sé cuántas vainas, mejor dicho, una vaina así y tal. Y ya cuando los del delivery y todo llegaron, como bueno, vamos a llevar el pedido y la dirección. No pedí la dirección del lugar, ni el teléfono, no, entonces no teníamos cómo llamar a las personas que habían hecho el pedido. No, en fin.
Ay, no.
Sí, era como esperar a que llamen, como furiosos diciendo, ¿dónde está nuestra comida?
¿Dónde están? Y sí. Ustedes contestar.
¿Dónde están?
¿Dónde es que están ustedes? Por favor, ¿me sí. recuerdan los datos?
Sí, y claro, y era como un pedido, me acuerdo, muy grande, de muchas cosas. O sea, es el ejemplo de como el tipo de cosas que sucedían con eso. Y me acuerdo muy bien, pues me acordaba de la anécdota de... que me acuerdo, el dueño del restaurante esa vez y ya dijo como, no, mira, o sea, me sirvió una copa de vino y todo, y me dijo, Amanda,
ay, Dios.
Tú eres una gran persona, eres un muy buen ser humano, yo te invitaré en el restaurante, tú le dices, the floor, como atender las mesas, es como salir al piso, ¿no? Como a la acción, ¿no? Donde se sucede la acción, ¿no? Uh-huh. Entonces te invitaré, no sé, como al piso de acá, de mi casa, lo que sea, pero como invitada, o sea, me dijo, en otras palabras me dijo, ya, o sea, no.
Sí.
No más.
Sí.
Pero ¿sabes qué? Ahí fue cuando, ahí tuve, digamos, uno de los momentos en los que yo me sentí feliz. Ya. Me habían echado. Entonces, dije, me tengo que venir mañana. Uf. Y sentí un alivio.
Sí.
Y una vaina. Que claro, yo, o sea, era. Ahí fue cuando empecé a cuestionarme mucho realmente qué le estaba dedicando a mi tiempo. Sí, estaba estudiando y sí estaba aprendiendo cosas, pero también estaba trabajando mucho.
Sí.
Y en algo que no me. Pues no me hacía feliz, por decirlo así.
Cosas es lo que lo hacen enfrentarse a uno mismo y decir, bueno, esto no, pero entonces tengo que buscar lo que sí. Pero mira que tu historia también se parece mucho a la mía en cuanto a que yo me dejé en segundo lugar. Y eso también fue una de las lecciones más importantes y una de las cosas que mi mejor amigo me recordaba, como, oye, pero ¿cuál es tu plan? O sea, porque yo también he sido como tú, de no planear mucho las cosas, sino como de hacer, y pues por eso también he hecho muchas cosas, he tenido muchas experiencias como en la vida y he hecho muchas cosas, pero... Y lo de Alemania también fue así. Yo vi que Francisco hizo su maestría y yo dije, oye, tienes maestría, tienes el idioma, tú vas a tenerlo súper fácil. Y yo voy contigo, vamos los dos, y yo voy a ver qué hago. Tenía mi trabajo remoto, entonces dije, seguir trabajando en remoto y ya. Entonces una de las cosas que me preguntaba mi amigo, mi mejor amigo, me decía, pero sí, pues sí, tú tienes muy bien visto el plan de Francisco, ¿y cuál es el tuyo? Yo, no, pues ahí yo voy a mirar. Entonces allá fue cuando yo me estrellé. Total, porque claro, ¿y yo qué? ¿Y qué voy a hacer? Yo tenía pensado que podía estudiar y todo eso, pero llegó la pandemia y como que me sumí en una depresión muy grande. Ya no quería hacer nada. Entonces, sí, me dejé en segundo lugar. Y dejarme en segundo lugar me llevó muy, muy al fondo de la tristeza, la depresión, de que yo estoy muy perdida, no sé qué hacer. Y eso me obligó a preguntarme a mí, ¿qué quiero? ¿Qué es lo que yo soy? ¿Qué es lo que quiero hacer? Que también agradezco muchísimo todo el tiempo que tuve en Alemania para poder hacerme esas preguntas, ¿sí? Y sí, que estoy en ese proceso, que lo, sí, siento que lo estoy encontrando, ¿sí? pero estoy todavía en ese proceso de qué quiero, qué soy, qué he hecho, qué, dónde está todo eso. Y esas preguntas son muy importantes, que no las había hecho yo antes. Uh-huh. Yo no me tenía en el plan, o sea, yo era uh-huh. como la acompañante de Francisco, pero ya, ¿y sí. yo qué? ¿Mi plan uh-huh. dónde está?
Sí.
¿Y qué soy yo? Sí, sí, todo sí. eso me lo pregunté estando sí. allá, como obligada, ¿no?
Sí.
Y es súper importante.
Sí.
¿Qué fue lo que te pasó a ti también?
Sí, sí, exacto. Ese tipo de confrontaciones lo llevan a uno como al fondo, por decirlo sí, así, ¿no? A tocar fondo, como de, bueno, y que a mí me pasó, sí, eso, además, porque para mí el rompimiento con lo del teatro, porque fue una ruptura de, yo llevaba, estaba estudiando, pero llevaba haciendo teatro como 7 años, yo trabajaba con el Tecal desde que estaba en el colegio, había estado en el Iberoamericano, había estado en festivales, donde nos habían invitado a Estados Unidos en festivales, sí, en cosas, mi vida iba mucho por el lado del teatro. Y mira que cuando yo estuve en Los Ángeles, pues el teatro era otra cosa. Yo intenté estudiar esto de teatro, pero esto del teatro musical, pues sí, era música y teatro, pero no era exactamente, claro, yo venía de teatro experimental, los musicales se me hacían una vaina un poco casi insoportable, la verdad. O sea, como que en algún momento fue como, no, realmente es lo que quiero hacer. O sea, no, me gusta la música, me gusta el teatro, pero no sé si quiero hacer musicales. O sea, como un teatro así al estilo gringo, así como tan, no. Y fue como un desencanto de ciertas cosas. Fue, no me hallaba con cuando comencé a tomar clases de teatro en Los Ángeles, era muy enfocado hacia Hollywood, hacia lo que te digo, yo venía de teatro experimental, de la improvisación, de la experimentación, y todo esto como tan Hollywood y tan imagina, me chocó muchísimo, me desencantó mucho de lo que yo quería que fuera mi profesión. Y fue como un desamor muy fuerte. Fue como vivir, sí, como exactamente eso, pues sumida en una completa depresión, uh-huh. en un desencanto, en un uh-huh. sinsabor, en una vaina que se siente como una espiral, como dicen, downward spiral, así, una espiral hacia el fondo, ¿no?
Sí.
Y a veces hay que tocar fondo para precisamente, entonces en algún momento ya con la música, poco a poco comencé como a reinventarme, ¿no? Uh-huh. Y esa misma fuerza y esos mismos impulsos, enfocarlos como hacia ese otro lado y como a volverme a enamorar,
uh-huh. ¿sí? Yeah.
Pero fue como un desamor y volverme a enamorar, o sea, como de lo que estaba haciendo, como con lo, de, pues sí, de la música uh-huh. y escoger ese camino, pero fue un proceso largo y fue un proceso de mucha tristeza, mucha melancolía.
Muchas preguntas sí. constantes, sí.
Desasosiego.
¿Tú viste este proceso más o menos en qué año? ¿Hace cuánto tiempo?
Eso fue, yo me fui a Los Ángeles como en el 2007.
O sea, que estabas en eso como en el 2010.
Sí, en 2010, sí. 2011, hasta que me regresé. Todo el tiempo fue como una... Claro, ya a medida que pasó el tiempo, igual ya me estaba y comencé a escribir mi música. Uh-huh. Y todas estas cosas, pues digamos que ya tenía como cierto, como de cierta manera estaba reconstruyendo cosas de mi vida, del camino que quería tomar, pero fue una construcción fue básicamente de cero, es como decir, ¿sí? Volverte o sea, reconstruirte como ser, como persona, como...
Porque eso que tú me estás contando de volverte a enamorar de la música y volver a reconstruir es lo que yo estoy viviendo este año. Uh-huh. Es lo que estoy viviendo porque yo también, yo he sido siempre dibujante, ilustradora y pintora, uh-huh. pero digamos en mi tiempo libre cuando puedo. Es como sí. lo dejé por allá, ¿sí? Uh-huh. Pero lo he practicado constantemente, pero es como lo segundo.
Sí.
Y estando en Alemania me obligó a decir, es que si yo he hecho eso siempre y siempre he estado ahí es porque es lo que yo quiero hacer, pero lo he apartado.
Sí, sí, sí.
Que por el trabajo, que por la plata, que por el sueldo, que no sé qué. Uh-huh. Como yo me quedé ya sin trabajo en el 2021. Uh-huh. Entonces yo dije, yo sí quiero seguir estudiando diseño gráfico, siendo diseñadora gráfica sí. aquí, no uh-huh. sé. Uh-huh. Me di esa pregunta, entonces
sí.
eso que tú viviste de volver a construirse es lo que uh-huh. yo estoy haciendo ahorita, como acercándome a la pintura, acercándome a la ilustración, a decir, bueno, yo quiero hacer esto, yo,
sí, o sea, sí, sí.
mi proyecto,
Sí, sí, sí.
Y por eso que es que le estaba diciendo a Amanda que eso que ella vivió en el 2010, más o menos en el 2010, de reconstrucción y de enamorarse 7, 8, de la 9, música 10, y todo eso, es lo que yo estoy viviendo ahoritica con la ilustración y la pintura, que es lo que yo tenía en segundo lugar y que Alemania me obligó a mí a preguntarme y a decir, bueno, si usted quiere eso, pues hágalo, ya, o sea, decídase hacerlo, ¿no?
Sí, y hay que hacerlo.
Estoy en eso. Estoy en eso y todavía no puedo decir, no, sí, ya me reinventé.
No, y es tan sencillo como comenzar. Mira, sí, que, pero si tú me estabas diciendo en la pintura, es tan sencillo como sentarse a pintar sin... Cuando yo comencé a escribir lo de mi música, pues yo no pensé cómo voy a tocar en un lugar, ni voy a hacer eso. Yo lo hice por la necesidad de tener un escape de algo, o sea, como de toda esa turbulencia, esas cosas, como necesitaba algún tipo de expresión, ¿no? De desahogue. Y el mío fue... pues cogí el piano y comencé a escribir el primer tema, pero era más una necesidad de no pensando voy a armar un proyecto, voy a hacer eso, sino la necesidad de verdad de sacar todo, de sacar lo que hay ahí, porque si no te vas a morir y enloquecer, o por lo menos yo soy así, yo creo que todos necesitamos como un escape. Pero, o sea, lo que te digo, a mí, soy una persona que primero me cuesta muchísimo hacer cosas que no me gustan, no sé, y cosas que no siento que estén acorde como con vainas que realmente vibran con uno. Me cuesta demasiado y también siempre he tenido la necesidad de expresar esas cosas y siento que si uno no lo hace, es como... O sea, yo no sé qué pasaría si, ¿verdad?, yo no escribiera música, nada, no sé, creo que no estaría viva, la verdad. O sea, creo que esta vida, pues no sé, es mi, tal vez ya como tal vez tiene que ver con, como con los impulsos que uno tiene. O sea, me refiero con tu personalidad y esas cosas, o con tu esencia, o con, para mí es vital. O sea, para mí, yo no concibo la vida, o hasta el momento, ¿no?, sin algún tipo de expresión artística, sin algún tipo de... Porque siento que, sobre todo cuando somos seres con cierta sensibilidad, es algo que nos ayuda como a sobrellevar muchas cosas. Pues es que esto es muy lindo y todo, pero también es muy difícil. Sí. Y yo sí, no sé qué sería si no...
Pues yo siento que he vivido muchos momentos oscuros allá, mucho, y sobre todo se dio en la pandemia, que es cuando más solos, aislados estuvimos, y sobre todo en Alemania, lo que tú como latino, cuando sales a la calle, cuando vas a algún lado a hacer cosas normales, o sea, cotidianas, como hacer mercado, como ir al médico, lo que más sientes es frialdad y soledad. Y yo lo que salía cuando salía a caminar por el barrio, ir al supermercado, cosas así, lo que más ves tú es calles vacías. Y a mí eso me dio durísimo. Yo no sabía que para mí era tan importante ver gente. Y se volvió como una pesadilla eso de salir y no ver personas. Sí, yo no veía personas ni en las ventanas, ni en las casas, ni en las calles, ni eso fue como sentir un vacío muy grande, y eso me puso muy, muy, muy triste, muy me caí en una depresión muy fuerte, bueno, pues por todo lo que estaba viviendo, pero esa ver, no ver gente, para mí fue muy fuerte. A veces entrar al supermercado y no ver personas, sino por ahí dos cajeros ahí, me pareció muy duro. Y yo comencé por la pandemia a tener, a despertarme como con mucha ansiedad a las 3 de la mañana y todo eso, y todas esas cosas. Yo ya estaba viendo que mi cabeza estaba muy mal en todo sentido, y comencé a obligarme a meditar, que yo siento que eso me ayudó un montón, y a hacer yoga en la casa, que también me ayudó muchísimo, como a poder enfocarme como en otras cosas. Y pero yo siento que no ha sido un momento oscuro, sino muchos momentos como de de hacerme muchas preguntas, de caer muy profundo como para poder aprender a encontrar como flotadores en ese remolino de agua en el que estaba, como, bueno, voy a acogerme de esto porque yo sé que esto me va a dar fuerza y pues no sé, hacia sí. Si yo volviera a migrar a Alemania, y algo que me hubiera facilitado mucho el camino, primero es haber tenido un plan para mí también, no solo para la persona, en este caso mi esposo, sino tener un plan para mí mucho más claro. Y lo otro es contar con una, saber en dónde encontrar una red de apoyo en caso de alguna crisis, una pregunta o algo. Yo conocí un grupo de mujeres latinas en Alemania que me ayudó mucho y me ayudó como a entender, uno necesita una red de apoyo que hable en tu idioma, que conozca las cosas, que ya haya pasado por tu proceso antes, que te dé como una luz de, oye, mira, es que hay una cosa.
Yo tengo una amiga en Alemania.
¿Sí?
Sí, ella es bailarina y ella es muy chévere y estaría bacano que ustedes...
Sí,
sí, es que me acabo de acordar que ella está... Sí.
No, y es súper importante como encontrar en el sitio donde vas gente de tu mismo país que hable tu mismo idioma y que haya pasado por lo mismo.
Sí, sí. Y ella es muy de apoyarse con, ya que estás hablando tú de esto, como de entre mujeres y la cosa, hacer círculos, bueno,
sí,
como
entiendo.
El círculo de mujeres y estas cosas. Entonces yo creo que me acabo de acordar que ella está ya no lo había... Pues digo, estaría bien, qué pena que te conectes con... Pues
no,
estás hablando de lo largo.
Claro, que, y es que es súper importante.
Sí.
Y allá hay muchas redes de mujeres y llegué a una de ellas y claro, me hizo caer en cuenta de lo importante que es tú poder conectar con esas personas, con un equipo, con un grupo de personas que ya haya pasado por lo mismo y te ayude. Y en uno de esos grupos yo asistí a una reunión y escuchando algunos podcasts aprendí qué es el duelo migratorio. Yo no tenía idea de eso. Yo no sabía, no tenía idea que yo iba a pasar un duelo migratorio. ¿No? Yo pensaba, todo lo teníamos súper idealizado. Claro, Alemania, todo va a estar súper bien, súper fácil. No, o sea, tú tienes que pasar por un duelo migratorio, que es un proceso súper largo que muchas personas ni siquiera se les pasa a los 5 años. Es un, lo que he escuchado es que dura a veces 3 o 5 años. Tiene muchas etapas y yo no lo sabía. Entonces es muy importante antes de ir a otro país, saber todas esas cosas, las cosas que tú te vas a enfrentar y vas a pasar, que puedes pasar.
Diana, estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir, son dos puntos muy importantes. Digamos, la red de apoyo me parece vital, digamos, como que hace toda una diferencia. Yo no logré conectar como con una red de apoyo, por decirlo así, entonces siento que siempre sentí que todo lo estaba haciendo como muy sola, e incluso las informaciones que habían en el college para obtener trabajos dentro del college, para obtener cierto apoyo económico, cosas que tú puedes enterarte si hay personas que te guían al respecto, pero que tú solo en ese camino te toma el doble, triple del tiempo. Entonces algo que yo digo que hubiera potenciado todo hubiera sido una red de apoyo, que de hecho lo vi con los, digamos, los armenios, pero armenios de Armenia en Europa. Ellos se apoyan muchísimo. Entonces yo vivía en un barrio, iba en college, donde iban muchos armenios. Los armenios son muy similares a los colombianos en cosas, pero son súper unidos. Entonces allá llega una persona de Armenia, llega alguien y de una vez le dice, usted tiene que ir acá a hacer esto, va, le pide ayuda de esto, enroles en esto, y tú al año los ves bien, o sea, como enrutados, enfocados, con las ayudas económicas, con la... Sí, y a mí me tomó años, o sea, yo creo, yo llevaba, sí, de verdad, 5 años, y yo hasta ahora me empezaba a dar cuenta de tenía que haber ido de tal lado, hubiera podido trabajar en el college en esto, comencé a trabajar en cosas dentro del college, me tomó mucho tiempo porque no tenía esa información, porque me fui sin planear las cosas. Entonces las dos cosas que tú dijiste son muy claves, como tener, si uno se va a ir a otro lugar, sobre todo digamos a estudiar con algo, una visión de trabajo y todo eso, tienes que irte con con una idea muy clara en lo posible. Yo sé que cuando uno sobre todo va a ir a estudiar o algo, pues tener claro todo, es muy difícil que tú tengas esa claridad en ese momento, pero sí tener en lo posible la claridad realmente, el enfoque, lo que vas a hacer. Eso es muy importante. Y lo de la red de apoyo es muy importante, y si no, buscarla, porque siempre la hay en algún... O sea, es como conectar con esas redes. Eso hace una gran diferencia, ¿sí? Y pues, si yo tuviera como la visión que tengo ahorita y la claridad que tengo ahorita con muchas otras cosas, pues sería muy distinto, pero por algo tenía que pasar todo lo que pasó para precisamente llegar a, como a estos momentos, ¿no? Pues yo recomiendo que sí, de pronto vivir por fuera un tiempo o viajar y esto, pues, si tienes la posibilidad, o, bueno, pero ya sabemos que el aspecto de la migración es algo bastante complejo. Pienso que es como tan relativo, depende de cada caso. Yo pienso que tiene mucho que ver realmente con cada caso individual. No diría que no, no diría que sí.
Sí.
Exactamente, en general.
Yo migré en un momento en el que nosotros, mi pareja y yo, no puedo decir mi pareja porque Francisco se pone bravo, lo tengo que decir mi esposo y yo. Sí, ¿cómo así que mi pareja? Bueno, mi esposo y yo teníamos ya una vida construida aquí en Colombia. Entonces, nosotros pensábamos que allá se iba a potenciar y no sabíamos que teníamos que empezar de cero. ¿Sí? Entonces, teníamos idealizada la migración. Yo pienso que lo que más que hay que hacer eso es no idealizar la migración. Si tú vas a migrar, tienes que tener en cuenta que tú vas a comenzar de cero. No es que allá te vayas a multiplicar, sino vas a comenzar de cero. Eso es muy importante. Y también pienso que uno tiene muy idealizado salir del país. Entonces yo me voy por el lado de no salir, sino más bien seguir construyendo donde estás. Si yo no hubiera migrado, no estaría diciendo esto. No habría aprendido todas estas cosas. Por eso responder la pregunta es tan difícil, como acaba de decir Amanda. No puedo decir ni sí ni no, eso depende de cada caso y del aprendizaje que tú hayas tenido. ¿Sí? Entonces... no sé, yo lo que aprendí migrando a Alemania fue amar más mi país, mis amigos y mi familia. No sé, entonces, si no hubiera viajado allá, tal vez estaría diciendo, ay, ¿por qué no fui? ¿Por qué no me di la oportunidad?
Sí.
Estaría diciendo eso.
Por lo menos también siento que está bien hacer las cosas que por las cuales uno tiene cierta curiosidad y pues si uno tiene la posibilidad, llegan las posibilidades de hacerlo o hay la manera de hacerlo, sino quedarse con esa duda de qué hubiera sido si estaba esa espinita ahí, pues yo pienso que sí, exactamente, no es sí, no, sino es depende de cada caso personal y veo que definitivamente sí, la migración es una experiencia que, como decías tú, no, es muy importante no idealizar, aterrizar la vaina, saber que si te vas a enfrentar a una cultura distinta o a otro idioma y todas estas cosas, pues obviamente va a haber un choque muy fuerte, ¿no? Y estar dispuesto como tener eso muy claro, ¿no? Como es realmente, o sea, voy a tener que aprender otro idioma, realmente voy a tener que acostumbrarme a relacionarme pronto de una manera distinta, realmente, pues te tienes que enfrentar a infinidad de cosas, entonces es como aterrizar el asunto de la migración y saber que realmente estoy dispuesto a todas esas cosas o... En la medida en la que uno sepa un poco a qué se atiene, pienso, vuelvo y digo, es una experiencia muy enriquecedora. Sí me parece que las personas que migran y que después piensan que no pueden volver, pero digo, de verdad que se quedan para siempre en otro lugar, que porque no puedo llegar derrotado, porque no tengo sino deudas acá en este lugar y todo. Sí, esas personas pensaría como si tú realmente te quieres devolver, tienes esa nostalgia, tienes ese anhelo, no estás siendo feliz, no estás siendo pleno, sí diría, pues, ¿qué haces allá? Regrésate.
Uh-huh. Sí.
¿Sí? Okay. Regrésate. Eso
para,
sí lo diría.
Claro, para que no lleguen a los 10 años y te pregunten, ¿cuántos años llegas aquí? 30 años, pero con dolor. Que no lo digan con, no lo digas con dolor. Si lo estás diciendo con dolor, ya es hora de irte, hombre, ya. Pero ya, no hay que esperar un año más.
Hay todo tipo de casos. Yo tengo una amiga allá, Valentina, que le fue súper bien en Los Ángeles y está feliz.
Sí.
Es por eso digo, cada caso es relativo. Sí. Y ella se fue y comenzó, ella era compañera de teatro, nosotros nos conocimos estudiando teatro ahí en la SAP, y ella se fue y fue niñera un tiempo, cuidó niños y la vaina, y ella no sabía inglés, aprendió inglés, todo, y ahorita es la que hace doblajes de películas en Hollywood, hace los doblajes en español, hace las voces, compró su casa en Los Ángeles, no digo, pues sí, la casa, carro, esto, pero realmente, aparte, está haciendo lo que realmente le gusta, y ha tenido mucho, como, mucho éxito con eso, por ese lado. Ahora, lo que ella iba con una idea muy clara, o sea, lo que yo puedo decir, ella es amiga mía, yo la quiero mucho, la quiero así con el alma y todo, somos muy distintas, y algo que sí puedo decirle es que ella sí, ella fue con un enfoque clarísimo de esto es lo que voy a hacer, en esto me voy a enfocar, y lo hizo, pero para eso se requiere una tenacidad. Pues yo digo que de las dos maneras son dos tipos distintos de tenacidad, ¿no? Es como, digamos, son caminos muy distintos. No es de comparar ni nada. El mío fue, no, yo no me arrepiento al final de mi camino, porque al final es lo que me ha llevado a hacer lo que estoy haciendo. Y ahorita me siento como a gusto en el sentido de lo que como a nivel artístico, lo que se ha forjado a través del tiempo, es, y que ha requerido de eso, no sé, no, probablemente no haría lo que hago si no hubiera pasado por todas las cosas que me tocaba pasar. Son caminos distintos, pero digo, realmente, en este caso en particular que decía de mi amiga Valentina, pues esto del enfoque claro y esta cuestión, pues, ahí la impulsó a llevar, ¿sí?
De tener algo claro. Uh-huh. O sea. Migrar en pareja y migrar soltero es una cosa muy distinta. Y que si tú tienes en pareja un plan de migrar, ambos tienen que tener un plan muy claro, ambos, no solo uno. Es muy importante eso, porque tú estando en el otro país, si alguno de los dos miembros de la pareja no tiene un plan muy claro, el golpe va a ser muy fuerte, ¿sí? Y el duelo va a ser muy distinto, las dinámicas van a ser muy distintas y puede haber problemas de pareja si esas cosas, si los planes de los dos no se equilibran, sino es muy importante que cada uno viaje con un plan muy claro, porque si no, tú te conviertes en el acompañante del otro en su proceso, en su viaje, en sus estudios, su carrera, y tú te dejas atrás porque estás pasando una depresión muy fuerte, porque te diste cuenta ya que tenías que tener un plan. Entonces, eso es lo importante de viajar para él. Hay que tenerlo en cuenta.
O sea, a mí me pasó algo muy curioso, y es que sí, yo me fui sola, pero yo antes de irme a Los Ángeles conocí a alguien acá que, o sea, al final no estuve tan... al final estuve como en pareja de cierta manera, porque sucedió lo siguiente. Bueno, él lo ha mencionado incluso en entrevistas y cosas y la vaina. Es él, desde lo explico con plastilina. No sé si no es Edgar Álvarez, sí. Mi pareja. Durante el tiempo que yo estuve en Los Ángeles, en gran parte fue una historia muy curiosa, porque nos conocimos cuando yo ya me iba a ir. Antes de que yo me fuera para Los Ángeles. Y digamos que ya yo estando allá, él me conoció siendo actriz, yo en ese entonces estaba en todas las obras de teatro, estaba, mejor dicho, me veo en ese momento como una especie de diva ahí, Pues pues la manera en la que él, en ese momento, ¿no? Ahora todo el proceso de aterrizarme ya viviendo cuando me veo, llegó a Los Ángeles y yo pues me seriando y no digo que, pero a lo que voy, o sea, fue como vivir, como aterrizar a esa vida del, de las tablas y del teatro a otras cosas, una cosa más pues de humana, de la humanidad, de esta cuestión. Y bueno, lo que me pasó fue eso, que yo fui y unos meses después él llegó allá y terminó viviendo un tiempo en Los Ángeles. Él iba y venía, pero entonces también yo tuve momentos, entonces estaba en pareja, pero también tenía momentos donde estaba muy sola, porque era básicamente el apoyo muy como hacia estar los dos, pero digamos él a veces iba 6 meses, una vez creo que se fue 1 año, entonces era también momentos de mucha soledad. Y fue una historia un poco así, pienso que a él le sirvió mucho para proyectos de los que hizo un cortometraje de Los Invisibles y todo, que si no hubiera ido a Los Ángeles, hacer, tal vez ese fue como un punto de quiebre, él ha hecho muchas cosas en su trayectoria, pero ese pienso que fue como un punto muy importante, como haber hecho algo como Los Invisibles, porque es la primera vez que hizo como una animación con los muñecos de plastilina, pero en espacios reales, ¿no? Y bueno, la vaina es que también, es parte como de la historia. Yo cuando lo conocí, él tenía, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque estoy hablando desde el lado de él. Él dejó muchas cosas para ir a Los Ángeles, pero de cierta manera siento que fue para bien. Y que y a él le pasó un poco lo contrario en Los Ángeles, que lo que voy es lo siguiente: cuando yo lo conocí, él tenía, no sé, un estudio de. Es una casa con, que era muy grande, como con varias habitaciones, donde estaba el estudio de animación, donde la gente trabajaba ahí, básicamente toda una productora de comerciales. Y de pero entonces él estaba más como jefe, ¿sí? Como jefe de toda esta dinámica y toda la vaina. Y yo, en lo poco que lo conocí antes de irme para Estados Unidos, sí me decía, bueno, pero él es más como de animación, él es más animador, en plastilina y pues artista. Y estaba muy en el rol de jefe, de ta, ta, ta. Y entonces cuando yo me fui y él pensó en ir a visitarme, yo en algún momento sí le dije como, oye, ¿y no te parece como, si sales de tanta responsabilidad, digamos, de una casa tan grande, de este rol de jefe, y más bien te dedicas a tus proyectos personales, de la animación y todo, te enfocas más en eso? Y mira que, no sé, fue muy loco porque me siguió la cuerda. Fue un riesgo muy grande, porque claro. Salió de la casa en la que estaba así, como,
wow.
De todo esto, dejó un poco todo eso de lado y se fue a Los Ángeles. O sea, realmente fue una movida muy arriesgada. Yo no pensé que lo fuera para tomar en serio en realidad cuando se lo dije, y a lo que voy es, y que realmente desde ese punto él volvió como a como hacer sus grandes proyectos, pero en animación, ¿ves? Y no tanto siendo como el jefe de Nel. No digo que eso esté mal, no lo que estaba haciendo ni nada, pero a lo que voy es que son pues simplemente son procesos y son historias y son eso fue lo que pasó en nuestro caso. Entonces de cierta manera estuve también pues en pareja en gran parte en el tiempo que estuve allá.
Pero digamos, ¿eso no te distrajo de tu proceso? ¿No tenías que estar pendiente de él, de que perdió su estudio de animación aquí y él no...?
Lo dejó, más que sí, no, lo dejó.
Lo dejó.
Sí.
Sí, lo dejó.
Pues...
¿No tuviste que estar muy pendiente de él y de que...?
No, pues... obviamente había unas cosas en que pues digamos él no hablaba inglés, yo sí ya hablaba inglés, entonces era como en gran parte hay cosas que conlleva cuando estás en pareja, ¿no? Y pues terminé gran parte también asistiéndolo en muchas cosas. O sea, después en algún punto incluso él me dijo, no, pues salió un proyecto muy importante, y entonces dijo, bueno, ya no le hagas más a lo del restaurante y ayúdame con eso. Y entonces yo aprendí a hacer fondos en plastilina, yo sé tomar fotos, yo sé manejar una cámara, todo eso, pero porque fui asistente de... convertí en la asistente de él durante un buen tiempo, y hasta cierto punto estuvo bien. Hasta cierto punto aprendí una cantidad de cosas, pero en algún momento sí sentí que como que yo estaba igual estudiando lo mío y todo, pero sí sentí que lo de él me estaba abarcando muchísimo tiempo también mío. O sea, como, entonces, y en algún punto, bueno, esto ya es como personal, pero no sé si, pero, o sea, en algún punto sí fue como, ¿sabes? Siento que estuvo muy bien hasta acá aprender todo esto, estuvo, son conocimientos muy valiosos, pero en algún punto es como esto, sí tiene que ver con lo mío, pero no es exactamente lo mío y está abarcándolo como casi toda mi energía en algún momento, ¿ves? Eso fue ya lo que sucedió cuando nos regresamos a Colombia y la decisión de como yo necesito hacer lo mío.
O sea, se regresaron los dos.
Nos regresamos y aquí se acabaron las cosas. Como, sí, pues ya había un desgaste de la, y esto, ¿no? Todo ese proceso. Yo pienso que fue como vivimos lo que teníamos que vivir, la experiencia, cada quien creció en sus cosas. Pero también, sí, llegó un punto en el que también fue como yo ya, como también había ya una costumbre de que de pronto ya yo trabajara con él como a nivel de asistiendo en muchas cosas y eso, y yo ya son puntos a los que se llegan, ¿no? Y ya fue un momento de decir, hey, ¿sabes qué? Si yo sigo acá, si seguimos así, pues siento que sigo como muy metida en tus cosas y todo, y siento que la única manera de yo hacer lo mío realmente es como desligándome un poco de todo. O sea, estuvo bien hasta cierto punto todo eso, esta cuestión, pero pues tengo que enfocarme a mis cosas, ¿no? Pero eso ya no tiene que ver con la misma. Oh, pero tiene que ver de cierta manera en el sentido en el que, sí, pues todo el proceso este que se vivió, ¿no? O sea, de cierta manera sí. O sea, tiene que ver como mira cómo estuvimos, el tiempo que estuvimos por fuera, estuvimos juntos y cuando nos regresamos, no, ¿ves? Porque también sucede, también sucede que uno afuera, en otro lugar, pues si te vas con una pareja, pues se vuelve muy uno el apoyo del otro, muy, muy. Ya tú regresas y de pronto está tu familia, están tus amigos, hay otros apoyos, ¿no? Sí. Entonces no recae todo sobre la pareja.
Eso es muy importante.
Y no quiere decir que uno simplemente esté con alguien por el apoyo del momento de esto, pero digamos que, o sea, no estuvo mal porque realmente sí nos apoyamos, realmente sí nos ayudamos mutuamente, realmente sí crecimos en nuestras cosas mutuamente, realmente sí. Y, o sea, estuvo bien, ¿sí me entiendes? Fue, simplemente fue en el, ya, pues ya también a veces llegan momentos en los que ya de pronto no es, ya, ¿no? Como que ya los caminos se tornan distintos.
Yo tengo una pregunta, pero es sobre tu carrera, al devolverte, porque uno va como afuera porque tiene ese discurso de afuera todo va a ser mucho más fácil, mejor, van a apoyar el arte de otra manera, tú vas a encontrar muchos proyectos que se van a dar. Bueno, entonces, ¿en qué momento tú pensaste que en Colombia sí iba a funcionar un proyecto como el tuyo? ¿O cómo fue eso? O
sea, no, nunca pensé que fuera a funcionar. Ah, ya. O sea, nunca ni se me cruzó por la cabeza. No.
Simplemente no lo pensaste, dijiste, es que yo me siento ya mejor en Colombia, entonces allá voy a hacer mi proyecto. Eso fue lo que dijiste, pero no pensaste como no, es que en Colombia no apoyan, en Colombia no.
Lo que pensé fue lo siguiente, necesito tiempo para hacer mi proyecto. Necesito tiempo para escribir música, necesito tiempo para crear.
¿Qué es en el proceso?
Y en Estados Unidos no estaba encontrando esos espacios porque estaba trabajando, agotada. Y eso. Y dije, sí, en Colombia tal vez yo encuentro maneras de trabajar, pero mira, pues yo por eso opté por un estilo de vida muy, ¿cómo se dice? Muy sencillo, muy esencial.
Sí.
No, esencial. Pero digamos como en algún momento sí fue como bajos costos, una vida sencilla. Digo sencilla porque digo sería sencilla, pasan mil cosas. Pero bueno, vida sencilla que me permita tener el tiempo para eso, y por eso es en realidad, eso fue, no fue, es como que nunca pensé como, no, es que el proyecto va a pegar en Colombia, no, eso nunca ha cruzado mi mente en realidad, pero en el proceso en el que estaba acá, ha sido muy interesante, porque sí, claro, a mí todo el mundo me dice precisamente eso, pero te viniste de Los Ángeles, mira la música que estás haciendo, y por qué lo estás haciendo acá, y por qué te viniste de Los Ángeles, sí, o sea, no tiene sentido,
sí,
es como Colombia, y mira el tipo de música que haces, y yo sí, yo sé. O sea, yo sé, ¿sí? Pero me ha permitido. Yo pienso que igual mi proyecto, vuelvo y digo, no sería lo que, lo que es sin todas estas experiencias y sin lo que ha sido para mí esto que hablábamos anoche, lo del tropicalismo gótico y todo esto. Esto para mí, todo lo que ha sido esta noción del tropicalismo gótico, que tú lo mencionabas. Sí. Ya es una noción que ha sido muy importante para mí en mi proyecto y lo que decías de pronto incorporar los sonidos de, bueno, me estoy desviando, pero los sonidos de la naturaleza y todo eso. Y en este punto se está llegando a un punto donde están congeniando muchas cosas que le está dando cada vez una identidad más propia a lo que se está haciendo, ¿no? Y que lo que se hace finalmente tiene que ver con todo eso que me rodea también, ¿no? Y me parece que lo vuelve aún más interesante. No ha sido fácil, no es fácil, no tiene sentido, no, tal vez no, pero es lo que es al final, sí, es como...
Pero mira que ahí estás hablando de una cosa también muy importante para nosotros, y es lo que nos rodea, como la naturaleza que nos rodea, el clima que nos rodea, los animales que nos rodean, que influyen muchísimo y afectan muchísimo y intervienen muchísimo en lo que uno está haciendo, que uno, me parece que lo que aprendimos allá también fue eso, que uno lo subestima. Sí, que sí, la naturaleza y lo que te rodea, los animales, los árboles, el tipo de viento, el tipo de clima que hace, te afecta como comunidad y como persona, que tú no estás solo aislado, y que si tú eres una persona acá en Colombia, allá en Alemania o en Los Ángeles, vas a ser otra, ¿sí? O sea, te va a afectar de muy distinta manera, de una manera muy diferente, lo que te está rodeando, y tú acabas de decir...
Pero a lo que hoy es... Eso te hace pensar en dos cosas. Por un lado es como, uy, sí, es jodido. Por otro lado, considerar esa posibilidad de... Yo sé que esto suena de pronto un poco trillado, pero como el canvas vacío, ¿no? Entonces tú llegas y tienes la posibilidad. O sea, es un arma de doble filo. Tener un proyecto como estos acá es un arma de doble filo. Porque es algo que si no es común, no nada. Y entonces pueden suceder dos cosas. El rechazo o... O que si haya una aceptación, o las dos, rechazo y aceptación. Sí, pero...
Has vivido las dos.
Y he vivido las dos cosas, y puedo decir que a pesar de todo y dentro de todo, lo que se ha vivido de todas maneras, se han logrado unas cosas, pues ha sido una experiencia hasta cierto punto gratificante, sí, duro, difícil, de conflictos, de querer tirar la toalla, de decir qué estoy haciendo, pero también de decir, bueno, pues... que estoy haciendo pues lo que hago, ¿no? Y lo seguiré haciendo.
Siento que Alemania, mi estadía en Alemania sí ha cambiado, ha afectado mi manera de ver lo que yo hago, que es la ilustración, ¿sí? Y es la ausencia de color que me ha hecho necesitar experimentar muchísimo más con color, ¿sí? Eso lo he vivido muchísimo, y sobre todo últimamente lo que yo más quiero en las cosas que hago, en las ilustraciones y las pinturas que hago, es el color, la explosión de color que allá yo no veo y que me hace tanta falta que lo necesito. Eso es lo que yo he vivido. Necesito esa vibración que me hace falta cuando salgo a la calle, cuando veo esas expresiones tan serias o todo lo todo tan gris, tan... y ese clima que es tan oscuro, yo lo que más siento es que necesito color y luz. Me he vuelto mucho más radical con la luz, por eso solo estando acá desde que regresé, de hecho, noche no, oscuridad no, necesito luz, que es lo que más yo siento acá en Colombia, que tengo todo el tiempo. Y un amigo alemán que tiene ya como 70 años me dijo: ustedes, las personas de colores de ojos oscuros, necesitan más luz para poder vivir sanamente. Y yo, oye, sí, yo siento eso. Yo, pues,
sí.
O le creí totalmente. Yo, oye, sí, lo que tú dices es verdad. Porque él dijo: sí, claro, ustedes, como tienen ese color oscuro, llegar acá a un país tan oscuro y tan plano. No, habla de la oscuridad. Sus pupilas necesitan más luz que los alemanes. Y yo, ya entiendo yo por qué cuando yo voy al bosque, porque allá camino mucho en el bosque, siento que todo se oscureció, pero lo que más necesito es luz. Y sí, el señor tiene razón.
Interesante. Yo de pronto tengo que irme a ir a Alemania, al parecer. Volvemos a mirar. interesante, porque cuando yo escribo música o compongo, lo hago mucho pensando en color, en el color del sonido, ¿no? En la sonoridad. Y pues me considero como músico muy visual, como pienso en imágenes, en colores, en texturas a la hora de... Entonces, digamos que sí, uno normalmente pensaría que Los Ángeles, California, pues es una ciudad donde no se asocia realmente con lo oscuro, nada, pues está, ¿no? Es una ciudad más de sol. Bueno, California, ¿no? Es el estado de... Más la cosa hip, no sé, el sunshine, me imagino la niña con el girasol en la cabeza y ahí, sí, muchas cosas. Entonces, ¿cómo es que comienzo como con esta música de tonalidades más, un poco más, bueno, un poco no, bastante más oscuras y eso? Pues en realidad creo que tiene que ver mucho como con la emocionalidad del momento. O sea, sí puede que fuera una ciudad con... Sí, no llueve casi en realidad en Los Ángeles, es muy raro que llueva, el sol, el cielo siempre está despejado, o sea, no hay nubes, no hay... Es un poco una sensación curiosa. A mí me gusta el sol, pero en realidad también me gusta mucho la lluvia. Y bueno, el hecho es que tiene que ver con la textura emocional del momento, con esa soledad, con ese vacío, como... Por más que esté el sol afuera y el cielo esté despejado, pues de todas maneras tú estás sumido como en una sensación de un poco de desolación, ¿no? Todo lo es como un poco desolador, y eso hace que tal vez todo sea un poco más gris, ¿no? Y tal vez es más subjetivo, se vuelve más subjetivo, ¿no? A pesar de que no sea tan gris como esto. Aparte, sí viví en el centro un tiempo, en el centro de Los Ángeles, y ahí sí, pues, muchos edificios y más toda la cuestión del concreto y estas cosas. Pero sí, es más como es la emocionalidad, ¿no? De ese vacío, de esa... La soledad pega muy duro a veces, es como... Pero yo, como te decía, yo he aprendido a conciliarme con la soledad viviendo todo ese tiempo también en la montaña, pero es otro tipo de soledad. Porque en la montaña tú sabes que pues hay unas distancias, hay una cosa espacialmente, hay como más, pues estás más solo, me refiero como ¿no? A diferencia de la ciudad, que en un edificio o algo, pues tienes un vecino al lado, al otro lado, arriba, abajo, en fin. Acá hay más, espacialmente hablando, pues estás como... cada quien está más como en su espacio personal, en su burbuja personal, por decirlo de esta manera. Pero de cierta forma, tú estás en los árboles y ves los pájaros, ¿no? Digamos, a mí ellos, no sé, la conexión con los animales, con la naturaleza, me ha hecho al final... No, como sentir... hace que no, realmente no me sienta sola, ¿ves? Es como... Para mí ver pajaritos es como, ¿no? Como conectar como con eso, ver la variedad de árboles, la cosa, sentirse como integrado en lo que es esto. Pero yo digo, ahí ya es como personal, ¿no? Es que tú vibras con este tipo de cosas o es, ya es como...
Sí, eso es un caso pues, muy personal. Yo vengo de Alemania a pasar 10 días acá en Santa Elena, Antioquia, para tener como una especie de retiro y descanso de mi vida en Alemania. Entonces vine aquí a Santa Elena, Antioquia, a descansar. Tengo que volver a Alemania y entonces en un tiempo vas a saber qué pasó conmigo. Si yo al fin que me devolví y a dónde me devolví. Y si vamos a estar viviendo de vecinas otra vez, o me quedé en Alemania.
Yo también estoy de regreso de Los Ángeles ya hace 10 años, entonces ya digamos que ya, pues, ya en otro proceso aquí también de haber cambiado de ciudad, ¿no? Que también pues no es migrar, pero... de cambios, ¿no? Justo en este momento de mi vida estaba como un periodo de transición también. Que los cambios están bien también de vez en cuando, pero bueno, entonces pues sí, ya hace 10 años en Colombia y esta historia también continuará, no sé hasta cuándo, pero por el momento.
Porque tú llevas 6 meses aquí en Antioquia.
Uh-huh. Mm. 6 meses.
6 meses, entonces. Uh-huh. ¡Tarán!